SER Podcast.
Y hoy en la Escuela de Verano de Hora 25 queremos ofrecerles una clase magistral, podríamos decir, porque ¿quién no habla del tiempo? Y no hablamos solo en el ascensor, ¿eh? Porque en el ascensor es una conversación recurrente, sino para llenar esos vacíos de silencio. Cuando llegamos a un sitio, a una tienda, ¿qué decimos? ¡Qué calor! Del tiempo hablamos todos, pero a veces conocemos poco. Y por eso hemos invitado a Mar Gómez. ¿Qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches.
Ella es meteoróloga del tiempo, es doctora en física. ¿El tiempo está más loco o es una percepción nuestra?
Bueno, a ver, depende del momento del año que lo miremos. El tiempo puede estar más o menos loco con respecto a otras épocas del año. La primavera yo creo que es uno de los momentos en los que hablamos de que el tiempo está muy loco porque es una época de mucha inestabilidad. Pero es cierto que estamos viviendo un momento de muchos fenómenos meteorológicos muy extremos. Mm-hmm. Antes teníamos tormentas, ahora son más severas. Ahora tenemos olas de calor que son más intensas, más largas, más frecuentes que las que teníamos cuando éramos más pequeños. El tiempo podemos decir que se ha vuelto un poco loco, pero relacionado mucho con nuestra actividad, la actividad humana y todo el calentamiento global que estamos teniendo está haciendo que estos fenómenos sean cada vez más extremos y que tengamos esa sensación de que hay muchos vaivenes y muchos contrastes en cuanto a lo meteorológico.
¿Esto explica, por ejemplo, que en julio esté granizando en Aragón o esto es algo que ya pasaba antes de que el cambio climático impactara como está impactando?
A ver, las tormentas de verano es algo que siempre hemos tenido, ¿vale? Hemos tenido tormentas con granizo asociado y, de hecho, mucha gente se sorprende de que las tormentas vayan vinculadas con el calor, porque para que se produzca una tormenta necesitamos un mecanismo que eleve el aire y, en este caso, es el calor.
Claro.
El aire cálido es mucho más ligero, menos denso, asciende y da lugar a la formación de tormentas.
Ajá.
Otra cosa es el tipo de tormentas que estamos viendo. Tormentas en verano siempre ha habido, pero ahora tenemos tormentas con un fenómeno asociado mucho más intenso, que es la descarga de agua, que cae en muy poquito tiempo una gran cantidad de agua, y un pedrisco mucho más grande del que teníamos anteriormente.
Vale.
O sea que tormentas ha habido siempre, pero ahora son más extremas, por así decirlo.
¿Y esto va a ir a más?
Pues posiblemente, porque en la medida que tenemos más calor en nuestra atmósfera, tenemos más vapor de agua. Eso significa que hay más humedad, más disponibilidad para que se formen nubes más poderosas, para que haya más precipitación y para que esas lluvias sean más intensas. Y además tenemos un Mediterráneo muy cálido. Este verano pues hemos registrado anomalías de más de 7 grados en algunos puntos, que es una barbaridad.
¿7 grados por encima de la media?
7 grados por encima de la media, que es algo pues prácticamente que no tiene precedentes en zonas de la costa francesa, en nuestra las costas hemos registrado temperaturas de más de 30 grados en el agua, que es una temperatura muy elevada, y esto también contribuye a que esas tormentas sean mucho más severas en esta zona, porque digamos que el Mediterráneo es como una olla a presión,
uh-huh,
en la que tenemos ese calor que, cuando entra un poquito de aire frío en altura, se crea un perfil muy inestable y se generan esas tormentas tan severas que descargan esas cantidades de agua.
Alguien puede decir, bueno, eso quiere decir que no habrá sequía como la que se ha vivido recientemente en puntos de España.
Pues eso es un error, porque normalmente estas cantidades de agua descargan pues una gran cantidad en muy poquito tiempo, pero de forma muy local. Es decir, no tiene por qué caer en el embalse donde nos viene bien que se recolecte ese agua. Es verdad que en los anteriores meses hemos recogido mucha agua y nuestros embalses están en una buena reserva hídrica en comparación con otros años, porque ha llovido mucho a comienzos de este año, con, ajá, unas lluvias muy generosas en forma de borrascas que nos han ido repartiendo precipitación. Pero las lluvias asociadas a tormentas muy locales o a una dana que descargan grandes cantidades de agua en muy poquito tiempo no suelen ser beneficiosas, primero porque provocan daños, segundo porque no caen en el embalse de turno y tercero porque suelen dañar los cultivos, la agricultura.
Claro.
Viene asociado con granizo, con muchísima agua que el suelo no es capaz de drenar. Entonces estas lluvias no suelen ser beneficiosas. Lo que nosotros necesitamos para tener unos embalses en buen estado es lo que ha pasado, borrascas que vayan barriendo todo el país de forma gradual y que vayan llenando esos embalses.
¿A ti te sigue sorprendiendo algún fenómeno meteorológico?
Bueno, a mí me sigue sorprendiendo muchas cosas porque la virulencia con la que estamos viendo que se están produciendo determinados fenómenos nos está sorprendiendo también a los meteorólogos.
Por ejemplo, virulencia, ¿no el tipo?
No el tipo. O sea, danas hemos tenido, antiguamente se llamaban gotas frías, las hemos tenido en nuestro país siempre, uh-huh, y esto siempre lo recalco, ahora hemos cambiado el nombre. Simplemente no porque el fenómeno haya cambiado, sino porque se vulgarizó mucho ese término. Se usaba gota fría para todo. Cada vez que caían cuatro gotas, viene una gota fría. Entonces se dejó de darle importancia. Se cambió ese término a un término mucho más estricto.
Es marketing,
en meteorología.
Por lo tanto, esto
es para que realmente cale más en la sociedad y se tenga más en cuenta. Una dana por sí sola no tiene por qué provocar daños. Necesita una serie de ingredientes a su alrededor, como puede ser un Mediterráneo más cálido, como puede ser una orografía determinada que hace que las tormentas se queden muy estáticas en una zona. Y también influye la mala planificación degradación urbanística que tenemos del territorio en muchas zonas de nuestro país, casas construidas muy cerca de barrancos o de cauces de ríos que pueden provocar graves daños. Pero independientemente sí que hemos visto intensificación de ciertos fenómenos, huracanes, por ejemplo, al otro lado del Atlántico, que se intensifican en cuestión de 24 horas y que alcanzan categoría 5. Eso era algo que no habíamos visto antes, por ejemplo, ¿no?
¿Y vamos a ver más de este tipo? ¿Eso, huracanes, tornados, sí, todo eso en España va a ser más habitual, por decirlo así?
Los huracanes es difícil que lleguen a impactar en España. Sí que hemos visto que giran en medio del Atlántico, pero vale, pierden sus características tropicales porque ascienden de latitud y ya no pueden mantener esa forma. Pero sí que en los últimos años han llegado a acercarse como ciclones post-tropicales, con un cierto impacto también en nuestras costas. Tornados y mangas marinas hemos tenido también en los últimos años. Van asociados a esas tormentas tan severas que suelen producirse a consecuencia precisamente de ese desarrollo tormentoso tan sumamente poderoso que estamos viendo. Y sobre todo esas lluvias torrenciales, que yo creo que son de lo que más preocupa junto con las olas de calor, porque sí, van muy vinculados con la mortalidad de las personas, eso sí que vamos a ver más. En España tenemos una tendencia a evolucionar a un futuro más seco, pero cuando se produzcan precipitaciones, esas tendrán un carácter mucho más torrencial. Y lo estamos viendo. Hemos tenido ejemplos, desafortunadamente, hace muy poquito y también este fin de semana, sí, de esas lluvias tan sumamente intensas. Y olas de calor, pues calor en verano siempre ha hecho. Ahora tenemos mucho más calor y esas olas de calor duran más en el tiempo. Yo recuerdo cuando era pequeña que había días puntuales que alcanzábamos los 38, los 40 grados.
Que era el día de más calor del verano.
Era el día de más calor. Ahora eso ya es un habitual en nuestro verano. Es algo que siempre ocurre. Y llegamos a alcanzar temperaturas en España de más de 45 grados localmente y de forma más recurrente. Las noches tropicales, cuando éramos pequeños, yo creo que lo recordarás tú también, por las noches se podía más o menos descansar.
Sí, un poquito de ventana abierta y tan tranquilos.
Llegaba agosto y ya incluso refrescaba. Sí. Ahora tenemos muchísimas noches tropicales, se han triplicado desde los años 60. Noches tropicales quiere decir que la mínima no baja de los 20 grados, o sea que a medianoche puedes tener unos 30 grados, que no es nada apacible para dormir. Entonces todo esto hace que se cree un clima en España bastante desapacible, sobre todo en los meses de verano, que es un verano además que se está alargando, que se está comiendo la primavera y se está comiendo el otoño, las interestaciones.
¿Esto debe afectar a la biodiversidad, a la agricultura que decíamos antes?
Sí, por supuesto. Pues imagínate un Mediterráneo entre 6 y 7 grados más cálido. Olas de calor marinas afectan a toda la fauna que tenemos ahí, a la pesca, a los alimentos, al precio de los alimentos también, claro, porque muchos animalitos se pueden ir a otras zonas. No solo el Mediterráneo, el Cantábrico Oriental lo hemos tenido entre 4 y 5 grados también más cálido de lo habitual. Y por supuesto, pues a las praderas de Posidonia, que es una de las cosas más bonitas y más únicas que tenemos en España en el Mediterráneo, y que con una temperatura tan elevada pues empiezan a perder crecimiento y a morir. Biodiversidad en el mar y biodiversidad también en la tierra, porque también nuestros animales sufren estos eventos extremos tanto en precipitación como en olas de calor.
Esto se nota en su comportamiento, supongo.
Sí, pues en general como las personas, ¿no? Al final, más calor, más apatía, más desánimo, descansamos peor.
Esto no es mito, ¿eh? No. Es decir, el tiempo nos afecta al estado de ánimo.
Sí, sí, sí. De hecho, yo escribí un libro precisamente sobre esto que se llama Meteorosensibles, porque mucha gente, incluida yo, experimentamos cambios en nuestro estado físico o de salud mental cuando cambia el tiempo. Y me propuse averiguar si realmente era una percepción que teníamos nosotros o era algo real. Y por supuesto que es real, hay cientos de estudios científicos que detallan esa relación que existe entre los cambios de tiempo y nuestro estado físico y mental. Lo más llamativo es lo mental, porque yo creo que el calor, por ejemplo, asociamos rápidamente que nos puede dar un golpe de calor, que sí, podemos deshidratarnos, con el viento pues que podemos tener más dolores de cabeza. Quizás esto es mucho más obvio, pero la parte mental sí que pasa un poco más desapercibida. Y por dar algunas pinceladas, pues con el calor se desata más la agresividad en personas que ya tengan una predisposición, es decir, no es que todos ahora nos pongamos súper agresivos, pero sí que podemos estar un poquito más enfadados, muy vinculado con la producción de serotonina y el descanso por las noches. Incluso hay una vinculación con las tasas de criminalidad, con el calor muy intenso, va vinculado también. Puede haber más crímenes con más calor. Luego, con respecto al viento, por ejemplo, además de producir dolores de cabeza, cefaleas, insomnio, incluso va vinculado con trastornos de ansiedad y de depresión, también hay una vinculación de un tipo de viento muy concreto que se produce en regiones montañosas, que es el viento Foehn, en un efecto que se llama en meteorología efecto Foehn, que es un viento racheado, muy reseco y con una carga eléctrica del aire muy concreta y que va vinculado también incluso con las tasas de suicidio. O sea que el tiempo nos afecta. Yo siempre digo que al final todo lo que nos rodea a nosotros es un océano de aire. No notamos que pesa, pero pesa mucho, más o menos 200 kilos sobre nuestras cabezas, lo que pasa que se distribuye a través de todo nuestro cuerpo, y en ese océano de aire en el que estamos se producen muchos cambios. Al final, de una forma u otra, nos pueden afectar. No le afecta a todo el mundo los cambios de tiempo, depende del grado de sensibilidad que tú tengas, pero bueno, estas personas pues las llamamos meteorosensibles. Yo me incluyo, ¿eh? Soy súper meteorosensible.
¿Y hay gente con fobia a fenómenos meteorológicos?
Sí, 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 pues a prácticamente todos los... Hay nombres de todo tipo de fobias, a los tornados, a las nubes, a la niebla, a los huracanes.
¿A las nubes?
A las nubes, sí.
Hay gente. ¿A verlas? ¿A tenerlas?
A verlas, a solo observarlas en el cielo, a la radiación solar, a la precipitación, pluviofobia, a cualquier tipo de fenómeno atmosférico, al frío, al calor.
Pero esto debe ser difícil de tratar.
Muy difícil.
Porque tengo fobia a subirme a un avión, no me subo a un avión, pero tengo fobia a las nubes o a la lluvia.
Pues muy difícil, porque yo no conozco a nadie, solo conozco a una persona con fobia al frío.
Vale.
No digamos que se encuentre desapacible con el frío, sino que le tiene miedo al frío. Solo conozco una persona en este caso. Imagino que a lo mejor personas que nos están escuchando se pueden sentir identificadas, pero entiendo que tiene que ser muy difícil, porque al final es el entorno que te rodea, ¿no? Entonces te condiciona tu vida diaria. Entonces si hay nubes no puedes salir a la calle, ¿no? Entiendo que funciona así. Muy complicado, porque a los tornados y huracanes es un fenómeno mucho más local.
Claro.
A las tormentas, ¿no? Es algo que se produce de forma muy puntual. Pero sí que sería interesante conocer, ¿no?, estas personas y saber también el testimonio, porque la verdad es que tiene que ser complicado gestionarlo en el día a día, o a la radiación solar, por ejemplo.
Totalmente,
solo que
claro.
Está presente todos los días, salvo cuando está nublado.
Y más en este país, claro.
Sí.
Ahora te citaba yo el miedo a volar. Cuando se producen turbulencias, que como pasajeros lo sufrimos un montón, ¿qué sucede realmente y por qué no tenemos que temer? Porque esto es algo que la mayoría pensamos, se va a caer el avión, y no, ¿no?
Sí, a ver, hay diferentes tipos de turbulencias. Hay unas turbulencias que van muy vinculadas con los fenómenos tormentosos y que normalmente se suelen evitar porque los pilotos identifican rápidamente dónde está la tormenta y se suelen bordear. Hay otras que van vinculadas con las propias nubes y desarrollos de las nubes, y que son como básicamente baches en la carretera que botamos así en el avión.
Fíjate.
Sí, es como cambios en la densidad del aire. Entonces tenemos esa inestabilidad y tenemos pues unos baches en la carretera aérea.
Ajá.
Y luego el tipo de turbulencia más complicada y más peligrosa, y bueno, que me corrijan los pilotos si me equivoco, pero al menos en meteorología es así como nos lo enseñan, es la turbulencia de aire claro, que es una turbulencia que no se ve. Es un día de cielo despejado en el que tú no identificas que hay una turbulencia a simple vista, ¿no?, o que puede haberlas, y que va muy vinculado con los movimientos de convección del aire, los movimientos ascendentes. ¿Sabes cuando ves las aves entre barrancos en un día de cielo despejado, que aprovechan las térmicas y planean?
Total, sí.
Pues
sí,
ese
sí.
Tipo de ascensos de aire puede dar lugar a turbulencias también peligrosas, porque además no se esperan en el momento y muchos pasajeros pueden llevar el cinturón desabrochado en ese momento.
Claro.
Así que, pero bueno, están bastante controladas y los pilotos son súper expertos y además saben muchísimo de meteorología y las suelen identificar para avisar a los pasajeros.
¿Me citabas a las nubes? Una curiosidad, ¿pesan? Es decir, tienen, antes decías, 200 kilos, ¿no? Tenemos encima sin saberlo. ¿Y la nube?
Pues pesan muchísimo, porque parece que no, que están ahí suspendidas, blanquitas, ¿no?
Claro.
Algodonosas, y que parece pues como el algodón de azúcar, pero en realidad están compuestas por miles o incluso millones de gotitas de agua, y esas gotitas de agua tienen un peso. Yo creo que lo más fácil para asemejarlo, pues una nube tipo cúmulo de estas que vemos en un día de cielo despejado, yo digo las de los Simpson, ¿no?
Sí, las que dibujaríamos en...
Esas. Pues esas pueden pesar del orden de 50 a 100 elefantes, para hacernos una idea.
¿Qué dices?
Más o menos.
¿50 a 100 elefantes?
Más o menos, pero es que una nube de tormenta, que tiene muchísimo más contenido de gotitas de agua, porque tiene un desarrollo vertical muy alto, puede llegar hasta los 12, 13 kilómetros de altura.
Pues ¿una nube puede medir 13 kilómetros de altura?
Sí, puede llegar de hecho hasta el límite con la siguiente capa, la
estratosfera. O sea, no podríamos ni verla.
Fíjate, es curioso, si no tienes nada intercepta el horizonte, tú puedes ver una nube de tormenta desde 300 kilómetros de distancia, porque son tan altas que puedes ver el tope. Desde abajo, evidentemente, no puedes verlas. Pues en esas nubes puede haber millones de gotitas de agua, y esas pueden pesar pues miles de elefantes. O sea que las nubes sí que tienen un peso importante.
Deben ser muy poco densas para que no se caigan, claro.
Efectivamente.
Oye, ¿por qué tiritamos?
Bueno, pues tiritamos porque es una reacción de nuestro cuerpo al frío. Al final lo que busca nuestro cuerpo es adaptar nuestra temperatura a la temperatura óptima para sobrevivir. Cuando tenemos temperaturas muy extremas en el exterior, nuestro cuerpo reacciona a ese frío intentando producir calor. Y la forma de producirlo pues es esa tiritona que nos entra. Claro, pues para sobrevivir tenemos que entrar en calor.
Porque a priori dices, parece que tienes más frío cuando tiritas y no. Realmente estás calentando el cuerpo.
Estás calentando el cuerpo, sí.
Vamos al otro extremo, al calor. Yo he leído que en función de los grillos podríamos más o menos saber qué temperatura hace.
Sí, sí, sí. Según el canto de los grillos, la verdad es que ahora me pillas con la fórmula porque no la recuerdo exactamente, pero está en mi primer libro.
Existe esa fórmula.
Existe esa fórmula y consiste en contar el canto de los grillos en un minuto o, bueno, puedes dividirlo en menos tiempo y ajustarlo a la fórmula y puedes calcular la temperatura ambiental, más o menos, aproximadamente. ¿Por qué? Porque los grillos utilizan un mecanismo de termorregulación. Entonces, a medida que aumenta la temperatura, lo que hacen es parecido a lo de tiritar, es intentar regular su temperatura corporal con el batir de sus alas, y ese batir de sus alas genera ese ruido que normalmente oímos como ese chirrido, ¿no? O ese cantar de los grillos. Hay que tener paciencia, porque en días de mucho calor va súper, súper rápido.
Cuesta contar, ¿eh? Necesitas
como lo de las azafatas para contar los pasajeros. Pero con eso puedes calcular la temperatura ambiental.
Fíjate las cosas. Después, claro, la gente que se va a ver al atardecer, ese momento. Pero hay sitios y sitios para verlo. ¿De qué depende que sea más bonito o no tan bonito?
Bueno, lo primero que tienes que tener es un horizonte bien despejado, evidentemente, para poder disfrutar de una
atardecer
en
ayuda.
Su plenitud.
Entiendo, ¿no? Que haya llovido.
Pues depende. Si quieres ver un arco iris muy bonito a la espalda mientras ves el atardecer, pues sí que ayuda la lluvia, porque tendrás gotitas de agua detrás tuya y necesitas tener el sol al otro lado. Entonces, si miras para atrás, seguramente tendrás un buen arco iris, porque los arco iris además solo se pueden ver fuera de las horas del mediodía. En el mediodía nunca vas a poder ver un atardecer por el ángulo de incidencia de la radiación solar en las gotitas. Un atardecer, un arco iris en el ángulo de incidencia en las gotitas de agua. Pero atardecer, pues un atardecer maravilloso, pues sería de cielo despejado. Bueno, ahora te voy a rebatir mi propia afirmación.
Así, te vas a
me voy a autorrebatir. Pero bueno, digamos que de cielo despejado, si quieres ver en su plenitud el sol, con un horizonte limpio, si tienes el mar, pues queda mucho más espectacular, porque se forma ese camino dorado tan bonito que se crea sobre el océano, sobre el mar. Pero ojo, porque a veces, si tienes nubes de tipo alto, esas nubes se tornan rosas o púrpuras.
Ay, sí, eso
por
es precioso.
Me autocorrijo, porque esos atardeceres son muy, muy bonitos.
¿Algún punto en España que tú digas, yo oyentes les recomiendo irse a, no sé si a esta playa, decías el mar?
Pues mira, yo hay dos sitios de España que me gustan mucho, pero claro, esto siempre es muy arriesgado decirlo, porque la gente luego se enfada.
Claro.
Yo son los sitios que a mí
se
me gustan.
Se masifican y se enfadan. Son...
Claro, a mí me gustan pues porque he ido bastante y voy bastante y los disfruto. Y una es toda la costa gallega, porque tienes todo el océano Atlántico para poder disfrutar de esa puesta de sol. Y bueno, Baleares, a mí Ibiza es uno de los sitios que más me gusta. Es muy tópico, ¿no? Quizás,
pero
es cierto que el atardecer es súper bonito en la isla y con el océano. Y son dos de los sitios que más me gusta. No obstante, para mí los atardeceres es el momento más mágico del día y esté donde esté, yo creo que se disfrutan igual.
¿Y es verdad que si pudiéramos sentarnos en Marte, ese atardecer sería azul?
Sí, sería azul. Esto es diferente y de hecho los amaneceres son naranjas y los atardeceres son azul, y eso es básicamente por la presencia del polvo que tenemos marciano en la atmósfera de Marte, que cambia esa dispersión de los colores. También es un amanecer y un atardecer mucho más tenue, porque el sol está mucho más lejos precisamente de este planeta.
¿Y sería un azul como el que vemos, pero más apagadito?
Mucho
entonces,
más apagado. Sí, podéis buscarlo además en internet, porque hay algunas imágenes que nos han sacado los rovers que tenemos allí y que son muy bonitas.
La de cosas que aprendemos se van a dejar en esta clase magistral con Mar Gómez en nuestra Escuela de Verano de Hora 25, meteoróloga del tiempo, doctora en física. Muchas gracias por acompañarnos.
Gracias a vosotros.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.